Bien, otra vez estamos en Juan capítulo 15 y lo he titulado versículos 9 al 17, El amigo amado ama. Y el tema de amor es difícil en parte porque hay tanto amor chafa en esta vida. Y hace unos años, cuando Kyla ya empezó a llegar un poco a ser señorita, Teodoro Clark me agarró de los hombros en su auditorio, viendo hacia abajo, y dice, Cabe, uno de estos días vas a ver a tu hija caminando por este pasillo con un jerk que va a agarrar a tu hija y se la va a llevar, porque él va a tener unos 20 tantos años y no va a saber nada de la vida. Y pues me reí y de repente sentí que me estaba criticando a mí porque yo fui ese jerk con Cristina un día que me... Entonces, en realidad todos somos medios así al principio, pero es cierto que el día que un chavo venga y me diga, amo a tu hija, no sé qué voy a decir, pero sé lo que voy a pensar. Y eso es que después de 14 años de vivir con mi esposa, el amor principiante es medio chafa. Y después de 14, 15 años de vivir juntos, llega a ser un poco más genuino. Después de 50 años, ya sabes que no es chafa. Ese es amor verdadero. Y entonces, más o menos por ahí va esto de... Jesús está describiendo cuál es el amor verdadero que hay y el amor que desvanece. Y otra vez está contrastando el amor que tiene Judas por Cristo, que duró por 3 años. Pero en realidad era un aguante, como que Judas quería amar a Jesús, quería que le gustara lo que estaba diciendo Jesús, pero se estaba enfadando. Y al final de esos 3 años ya no aguantó y lejos de amar a Jesús lo odió. Y esa es la tercera sección que vamos a ver mañana, pero por ahorita Jesús va a describir cuál es el amor verdadero que describe a un discípulo de Dios. Entonces vamos a entrar aquí a Juan capítulo 15 y versículos 9 al 10 para comenzar hablando de los amados. Y en versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, o sea, como Dios Padre ama a Dios Hijo, así también yo les he amado. Y ahí está, es la primera frase en nuestra sección y no estoy muy seguro qué hacer con esta frase. Me imagino cómo ama Dios Padre al Hijo. ¿Cuánto tiempo vas a durar para entender cuánto ama el Padre al Hijo? ¿Y de qué formas? ¿De qué maneras? ¿Y de qué profundidad? ¿Y cuánta distancia de tiempo? Ese tipo de amor es, tengo que usar la palabra, incomprensible. No sé cómo explicarlo. Y puedo durar tiempo meditándolo, pero me siento inútil tratando de entenderlo. Y más difícil es que Jesús diga, así como me ama mi Padre, yo te amo a ti. Pues puede quedarse en teórico o les puedo dar 2 ejemplos que yo encuentro en la Biblia. Y de hecho se encuentran en Juan. Si quieren ir conmigo a Juan 3, 35. ¿Cómo ama el Padre al Hijo? Juan 3. 35. Dice, el Padre ama al Hijo, ¿cómo? Y ha entregado todas las cosas en su mano. ¿Hay algo que el Padre tiene que no pertenece al Hijo? No. Dice, todo lo entregó en sus manos. En el caso específico de Juan 3, está hablando de darle el Espíritu Santo sin medida. Pero hay otras cosas que Dios Padre le ha dado dentro de ese tema de todo, todo se lo entregó, todo como qué, autoridad sobre todas las huestes espirituales y potestades del aire, Satanás y sus demonios, no hay nada fuera de su control. Es lo que Dios le ha dado, Dios Padre, a su Hijo. ¿Qué más? También le ha dado el juicio final. Dios Padre le ha dado todo al Hijo y es solo una expresión de cómo ama el Padre al Hijo. Y el Hijo nos ama de la misma forma. ¿Cómo? Nos ha dado todo. Y lo puedo comprobar porque veo unas caras diciendo... Primera de Pedro, capítulo 3, perdón, 1. Primera de Pedro 1. Al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. ¿Qué te ha dado Jesucristo porque te ama? Te ha dado todo. Su reino, el futuro, presencia con Él. Cualquier cosa que Él tiene como dueño del universo es tuyo también. De esa forma Jesús te ha amado. Les voy a dar un ejemplo más donde explícitamente demuestra que el Padre ama al Hijo. Está en Juan 5. Juan 5. Y versículo 20 dice: pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará para que se admiren. Entonces, ¿de qué forma ama el Padre al Hijo? Le muestra el plan. No esconde nada. Todo está abierto. Platican todo. Comparten todo. Y Jesús hace lo mismo con nosotros. Aquí mismo en Juan 15, donde estamos. Juan 15:15 dice Jesús a sus discípulos: ya no les llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero les he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. ¿Te ama Jesús? Sí. ¿Cuánto? De la misma forma que Dios Padre lo ama a Él. Y si no puedes comprender eso, bienvenido al club, porque me siento inadecuado, parado aquí, tratando de hablarles de qué significa que Jesús me ama de la misma forma que su papá lo ama a Él. Es muy difícil para mí comprender eso. Y ahí lo tengo que dejar porque no sé, no tengo más que decir. Es demasiado profundo para mí. Ahora, ¿cómo puedo permanecer en ese amor? Estoy en versículo 9, Juan 15, 9. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. ¿Cómo puedo permanecer en su amor? Pues en versículo 10 dice: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Ok, entonces hay dos tipos de permanecer en el amor de Jesucristo. Hay los sarmientos como Judas que no permanecieron y fueron cortados y demostraron ser sarmientos falsos, no genuinos. Y hay otro tipo de sarmiento que guarda los mandamientos de Jesús y son los sarmientos que producen fruto. Ahorita voy a mencionar el de Judas. ¿Cuál es el mandamiento que nos ha dado Jesucristo? Si quieren ir conmigo a otro libro que Juan escribió, está en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3, 23, ya llegué, voy a leerlo. Dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. La primera parte es cómo permaneces en el amor de Jesucristo, creyendo en Él. Esa es la manera de mantenerte en el amor de Jesucristo. Y los que han genuinamente confiado en Cristo son los sarmientos permanentes que nunca van a ser cortados de la vid y van a producir mucho fruto, y somos nosotros. Hay otros que claman creer en Jesucristo, pero en realidad su fe no es genuina. Y eso lo vemos en 1 de Juan 2, antes que regresen a Juan. 1 de Juan 2, 19. Hablando de cristianos o gente que decía creer en Cristo, que estaba en nuestro grupo, dice en versículo 19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, ¿puede uno perder su salvación? No. El problema es que hay muchos que claman creer en Cristo, pero en realidad cuando se pone difícil o Jesús por fin demuestra suficiente luz en su vida, reaccionan de una de dos formas: o se arrepienten de su pecado o odian a la luz. Son las dos reacciones, y solo tiempo demuestra quiénes son. Bien, entonces regresando aquí a Juan 15, 9 y 10, como el Padre me ha amado, así también yo les he amado, permanezcan en mi amor. ¿Cómo? Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. El año pasado les platiqué de un joven en la iglesia de Pátzcuaro que decidió juntarse con una chica incrédula, y por un año estuve rogándole que se arrepintiera y que la dejara, y por fin vi que su corazón se había endurecido y su decisión era clara. Entonces tuvimos que disciplinarlo de la iglesia, y ya cumplió un año en junio este chavo, y le mandé un texto en el, si puedes decirlo así, el aniversario de su salida, y le rogué arrepentirse y regresar. Y me dijo esto: tú sabes que soy débil y que la decisión es muy difícil para mí, pero no te preocupes, sigo temiendo a Dios. Y ya ni le respondí, porque ¿cuántos años le he estado enseñando que cuando amas y temes a Dios, lo primero que haces es que lo obedeces? No hay tal cosa que como alguien que ama a Dios pero no le obedece. Entonces cuando dicen, es que estoy luchando con mi pecado, pero vas a ver, pronto voy a salir, pero sigo amando a Dios y temiéndolo, es una mentira. No, el que ama a Dios lo obedece. Entonces en 10 dice, si guardas mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Eso es hablar de Judas, el que no amó sobre tiempo a Jesucristo. Pero ¿qué de nosotros que hemos fallado en esto de obedecer? Y en realidad en amar o permanecer en el amor de Cristo. Puedo decir algunas cosas de esto. ¿Cómo es que puedo permanecer ya siendo creyente en el amor de Cristo? Pues en Judas la palabra dice que nos dice que debemos de permanecer en el amor de Dios, que significa que Dios siempre ofrece su amor. El problema soy yo, que no me gusta estar en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque a veces cometo pecados que me dan asco y me da pena venir delante de Dios y decir, ¿cuántas veces te he pedido perdón por esta misma cosa? Y lo hice otra vez. Yo creo que ya te enfadaste. Incorrecto. No hay calidad ni cantidad de pecado que Dios no perdone, y nunca para de ofrecer su amor. Por pena y falta de arrepentimiento no salimos al sol de su amor, pero Él siempre lo ofrece. Entonces permanece en su amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo obedeció Jesús a los mandamientos de su Padre? Juan 18, versículo 11. Judas está ahí arrestando a Jesús y Simón Pedro saca la espada para defenderlo y Jesús le dice que, versículo 11, entonces Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Entonces Dios Padre dijo, hijo, vas a ir en el año 6 antes de Cristo y vas a nacer como hombre y vas a vivir unos 30 y tantos años y vas a morir en la cruz y vas a pagar por toda esa bola de inútiles. Y Jesucristo no dijo, si quieres, no, si quieren ir conmigo a Juan 10, 17, vemos su actitud. Juan 10, 17 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. ¿De quién fue la idea? De los dos, o más, con mejor teología, de los tres. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo decidieron, antes de la fundación del mundo, Jesucristo iba a ir y dar su vida por nosotros. Fue plan de los tres. Él quiso obedecer al Padre. ¿Por qué? Porque se aman, se conocen y saben que sus valores son perfectos. Entonces, regresando a Juan 15, 10, al último dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, vamos a versículo 11, dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. ¿Cuáles cosas ha hablado? Pues, hay vida en Jesús. Si eres sarmiento y estás sacando vida de la vid, ¿quién es Jesús? Tienes vida y vida abundante. ¿Qué más? ¿Qué más ha hablado? Estas cosas os he hablado. Yo les amo de la misma forma que mi Padre me ama a mí. ¿Qué más? Cuando pides cualquier cosa, cualquier fruto que tú quieras, es un hecho y en abundancia. Estas cosas les he hablado. ¿Qué más? Has heredado todo. Todo lo que tengo es tuyo. Bueno, y la lista sigue larguísima, pero tenemos que seguir adelante. Entonces, estas cosas les he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. ¿Por qué tiene que decir perfecto? ¿Por qué no dice solamente, y para que tengan gozo? Es lo que quiero, que tengan gozo. No, él dice, quiero que tengas gozo perfecto. ¿Qué indica esto? Indica que hay mucho gozo por aquí, pero hay poco que es perfecto. Y entonces, lo estoy experimentando en mi propia vida, buscando este gozo que me va a llenar. Y entonces la primera cosa que hago cuando llego a Estados Unidos, lo hice en este miércoles, fui a la tienda en la mañanita y compré un root beer y compré Twizzlers y ¿qué más? Ah, sí, un Slim Jim, estos de pepperoni. Son las tres cosas que no encuentro en México y cada vez que los compro digo, me van a llenar. Y no sé por qué, pero esos Slim Jim han cambiado de sabor o algo, pero antes sabían mejor. Y lo que estoy encontrando es que, mira, no hay gozo completo aquí. Y lo buscamos en relaciones sexuales y no lo encontramos. Lo buscamos en sustancias y nunca lo encontramos. Y entonces estás en la búsqueda de tu vida, buscando gozo perfecto y no lo has encontrado. ¿Qué significa eso? Significa que la hay. El hecho de que buscas gozo perfecto significa que la vas a encontrar. La hay, existe, sucede en esta vida, pero estás buscando en los lugares incorrectos. Y Jesús está diciendo aquí, estas cosas les he hablado porque quiero que experimenten algo que nunca han experimentado en toda su vida, gozo perfecto. ¿Qué significa? Que puedes perder todo en esta vida y estar lleno de gozo es cierto, es la verdad. Y es lo que Jesús sabe por ser nuestro creador y es lo que nos ofrece. Y puedo darles dos ejemplos de este gozo perfecto. El primero se encuentra en Juan 16:24. Un poquito adelante dice: hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán. ¿Para qué? Para que su gozo sea completo. Jesús dice: cualquier cosa buena para ti que está dentro de mi voluntad para darte, lo tienes si me lo pides. Cualquier cosa. ¿Quieres fruto espiritual? Pídelo y lo puedes tener. Ahí hay gozo completo. Hay otro ejemplo. Está en Juan 17, versículos 13 al 16. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Está hablando Jesús con su Padre, hablando de los discípulos. Se van a quedar ellos en este mundo, pero quiero que tengan gozo completo. ¿Cómo es este gozo completo? 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque son del mundo. Tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Dónde está el gozo perfecto? ¿En salir de tus problemas? No es lo que dice. El gozo completo es saber que dentro de tus problemas hay un Dios soberano que te ama igual que ama a su hijo. Y su hijo te ama igual que el padre lo ama a él. No necesitas salir de tus problemas. Necesitas saber quién controla esos problemas y entregar tu vida a él. Ahí está un gozo perfecto. Pero si tú sigues buscando una vida sin problemas, ese es un gozo incompleto. Y te vas a desanimar, porque estamos buscando gozo donde no la hay. Sí, hay pedacitos de gozo en mi matrimonio. Mi matrimonio es un pedacito de gozo. Pero si busco un gozo completo en Cristina, me voy a desanimar, y ella de mí. Y ya lo hemos experimentado. 14 años es suficiente para saber. Tenemos una buena cosa en nuestro matrimonio, pero no reemplaza a Cristo. Él es el único que de veras llena mi corazón. Ella no me llena el corazón y yo menos la de ella. Nos divertimos juntos, tenemos una buena relación, pero ella no me llena. Cristo me llena. Y si tú buscas en tu esposa o tu esposo que te llene, te vas a desanimar. No hay gozo completo en este mundo aparte de Cristo. Bien. Ahora vamos a versículo 12. ¿Cuál es el ejercicio de lo que ya hemos aprendido? Versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. Duré una semana pensando en este versículo porque se me hace tan simple y tan, inocentemente, voy a decir, fácil de seguir. Y entonces le estaba pidiendo a Jesús: por favor, muéstrame. Yo vengo a Oregon y los veo a ustedes. Para mí es fácil amarlos. Son familia, ¿verdad? Entonces leo este versículo y él dice: ámalos. Y yo digo: pues, por supuesto. Espérate, porque ni tú vives conmigo, ni yo tampoco vivo con ustedes, y solo nos vemos una vez al año. Pero más cerca que estamos, de repente nos damos cuenta que la iglesia no es una bola de amigos, es una bola de enemigos. Porque yo no te escogí a ti, Jesús te escogió. Y tal vez en otro lugar yo no te hubiera escogido, ni tú menos de mí. ¿Quién es ese alto calvo gringo? Yo no voy a escogerlo como amigo. Y es cierto, honestamente, yo a veces pienso, yo ni me escogería como amigo, porque todos en realidad buscamos una personalidad que concuerda, que es fácil. Y ese es el amor del mundo. Y dices: ay, mira esa pareja, qué bien se tratan. Y ni creen en Cristo. O sea, eso no es nada, honestamente. te voy a mostrar algo mucho más difícil. Entra a la iglesia y ama a todos estos en este cuarto que nunca escogerías como amigo. No tienes nada en común. No juegas los mismos deportes. No estudias las mismas cosas. Hay personalidades que chocan. Y yo inmediatamente entro a un cuarto y ya sé con cuáles personas chocaría. Y voy a chocar, tal vez. Pero porque estoy en Cristo, te amo. Y tú me amas a mí. Y no nos escogimos. Jesús nos escogió. Y cuando el mundo ve que tú me amas a mí. Estábamos en la... hago un campamento cada año que se llama Campamento Sé Hombre. Y es un triatlón. Y trato de darle duro a todos los papás y los hijos. Fuimos a la playa, hicimos un triatlón y era tiempo de comer. Fuimos a un restaurante y todos estaban así en las sillas, medios muertos. Y la señora del restaurante, la dueña, le dijo a uno, y después me lo platicaron, dijo, oye, ese güero es bien negrero, ¿verdad? Ya se me olvidó lo que... ya no recuerdo a dónde iba con eso, pero lo que puedo sacar de eso es que sí, soy negrero, honestamente. Soy difícil de amar. Por eso Jesús dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Qué tipo de amigos? Negreros, te voy a mostrar qué tipo de amigo. Ve conmigo a Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 50. Es la misma historia. Están en el huerto de Getsemaní y Judas viene a arrestar a Jesús con el cohorte de soldados y de líderes judíos. Y en versículo 50, bueno, en 49 dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, ¡salve, Rabí! Y le besó. ¿Cómo responde Jesús? En versículo 50 dice, y Jesús le dijo, hipócrita, salte de mi cara. No, él dice, amigo, ¿tú crees que está usando sarcasmo ahí? ¿Amigo? No, Jesús escogió a Judas para caminar con él por 3 años, sabiendo que lo iba a traicionar, y le llama amigo. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Tú y yo somos los enemigos. Somos enemigos, éramos enemigos de Dios y éramos enemigos tú y yo. Pero en Cristo ha cambiado todo. Ahora nos amamos. Cuando alguien me ofende en la iglesia, cuando alguien te ofende en la iglesia, de repente te levantas con una madurez sobrenatural. Y perdonas y permites que abusen de tu perdón y permites que corra el chisme en toda la iglesia, aunque no es cierto. ¿Por qué? Porque lo amas. ¡Uf! Eso es amor, eso no es chafa, eso es amor verdadero que sacrifica todo. Por eso, cuando dice, no, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos, pues, dices, es un precio muy alto. ¿Quién ha dado su vida por sus amigos? Hay casos, ¿verdad? Y obviamente el de Jesús es mayor que esto porque él dio su vida por sus enemigos. Pero esta es la pauta, este es el amor a que nos ha llamado Dios. Es un valor de Dios dar tu vida por otros. Así es Dios. Si así es Dios, así vas a ser tú como su criatura y su recriatura. O sea, que Él te ha recreado como nueva criatura. Entonces, ¿cómo vas a ser tú exactamente como Él? ¿Cómo es Él? Él da su vida por ti. Ok, entonces tú vas a dar tu vida por otros también. Ese es un cristiano, ese es un discípulo de Jesucristo. Y en versículo 14 dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero les he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ahora, el hecho de que ahora nos llama amigos no significa que no seguimos siendo siervos. Apocalipsis, el último libro, aclara esto. Seguimos siendo los siervos de Dios, pero ahora somos siervos diferentes. Siervos que son amigos de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora Dios nos dijo el plan y nos ha incluido en su plan. Ahora somos sus amigos. Hay que tener cuidado, pienso, con esta frase de ser amigos, porque aún el medio hermano de Jesús, los dos medio hermanos de Jesús, Santiago y Judas, escribieron Santiago y Judas. Y para comenzar su carta, si tú quieres hablar con autoridad en el primer siglo y eres el medio hermano de Jesucristo, ¿cómo vas a empezar la carta? Vas a decir: no por nada, pero soy medio hermano de Jesucristo, escúchame a mí. Y no lo dicen. Les voy a mostrar lo que dice. Solo con Judas tenemos. Sí, voy rápido, ya estoy ahí, de hecho. Dice: Judas, siervo de Jesucristo. No dice medio hermano, ni mucho menos hermano. No dice amigo, dice siervo. ¿Por qué? Porque no se atreve a decir: yo soy el amigo de Jesucristo. Aunque es cierto, pero ni se atreve a usar esa frase. Entonces, con mucho respeto y una distancia eterna, digo: soy tu amigo, pero con mucho cuidado, porque también es mi juez, mi creador, mi sustentador. Entonces, lejos de sentirme como cuates con Jesús, me da más como, me ayuda a caminar con más trepidación y cautela y cuidado que Él me llame amigo. Y en versículo 16 dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. En el primer siglo, si querías aprender del Antiguo Testamento, que era la Biblia judía, entonces veías a todos los rabíes que había y escogías a tu rabí, el que tenía la barba más larga, o no sé cuáles eran los requisitos, pero en este caso Jesús es rabí, es maestro, pero nadie escogió a Jesús como su rabí. Él escogió a sus discípulos y te escogió a ti. Tú nunca escogiste a Jesús primero. Lo escogiste porque Él te escogió primero a ti. Y te llamó con una voz irresistible, el buen pastor. Y te mostró tu pecado y sentiste una gran necesidad de ser limpiado. Y después te dijo: yo soy el que te voy a limpiar con mi propia sangre. Y fue una oferta que no podías resistir, porque eran las palabras más bellas que habías escuchado en toda tu vida: te perdono. Oh, yo confío en Cristo. Él me llamó y por eso confié en Él. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Todavía hay más que ver aquí. Dice: y los designé para que fueran y den fruto. Uno puede durar toda la noche hablando de este tema de que Dios nos escogió primero, pero yo pienso que no es el tema de ese versículo. Es cierto que Dios te escogió primero para que tú lo escogieras a Él. Pero el punto aquí es que te escogí para algo. No solo por el hecho de escogerte, sino que te escogí para designarte que fueras y des mucho fruto. Y esta frase vayan y den fruto, lo encuentran en la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que Jesús les había enseñado. Entonces, ¿cuál es tu propósito habiendo sido escogido y designado? ¿Cuál es tu propósito singular en esta vida? ¿Es con el completo gozo que Jesús te ha dado por ser perdonado, llevar esas buenas noticias a otras personas? ¿Estás cumpliendo a lo que fuiste llamado? Un discípulo produce mucho fruto, ama a sus enemigos y va a las naciones y produce otros discípulos. Ese es un discípulo de Jesucristo. Y si no lo has estado haciendo, hoy es el día para empezarlo. Dice, los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Pues, ¿qué fruto no permanece? Puentes, carreteras, gente sanada en el hospital. Todas esas, la litanía, la lista enorme que teníamos de nuestros logros temporales, que cuando morimos nadie se va a recordar de esas cosas. No, pero el fruto que permanece es cuando tú inviertes en tu familia, en tus hijos y en las naciones a tu alrededor con el evangelio y produces vida eterna en esos entornos. Eso es lo que permanece y para eso fuiste designado. ¿Para qué? Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Me estás diciendo, Jesús, que hay una estipulación, un requisito para que yo pueda pedir algo del Padre. Sí, hay una estipulación. ¿Cuál es la estipulación según este versículo? Que vayas y des mucho fruto. A veces me pregunto, ¿por qué no veo que Dios está respondiendo a mis peticiones? Es posible que es porque no estoy produciendo fruto. Mira, Jesús no dijo, yo los escogí a ustedes para que vayan los domingos y calienten el asiento. No los designó para eso. De nada sirve eso. No, Él te designó para ir y compartir las buenas noticias con los demás. Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre os lo conceda. Para terminar, versículo 17, dice, esto les mando, que se amen los unos a los otros. Entonces, como conclusión, cuando Jesús dice, un discípulo es el que permanece en la vid, también un discípulo es uno que ama. ¿Ama a quién? Ama a todos los que están en este cuarto, que en otra situación hubieran sido mis enemigos, pero hoy son mis amigos, porque Cristo los ha cambiado y me ha cambiado a mí. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por enseñar estas cosas y te pedimos que sobre los años, por experiencias que tú traigas y por podadas de tu Padre, podamos empezar a entender este pasaje mejor y apreciar el amor que has tenido para con nosotros y empezar a expresar este mismo amor como tus discípulos a los que están a nuestro alrededor. Gracias por escucharnos y sabemos que lo que hemos pedido en tu nombre ya ha sido un hecho, lo has provisto. Entonces esperamos la respuesta en el nombre de Cristo. Amén.